Saludos, buen mediodía. Bienvenidos todos en este miércoles 8 de octubre a esta edición de La Mañana de Pontevedra. Una mañana pasada por agua y sobre todo en estos momentos ante la tromba de agua que está cayendo aquí en la capital. De hecho, desde mediodía estamos en alerta amarilla precisamente por esto, por fuertes precipitaciones. Así que con paraguas en mano os acompañamos a que estéis con nosotros desde el 106.4 a través de internet, de vuestros dispositivos móviles. Pues en este tiempo de información, de entretenimiento, en la que pues hablaremos, por ejemplo, de una cuestión que nos interesa a todos aquellos que circulamos en vehículo por Pontevedra, porque si este tiempo lo permite, a partir de mañana se comenzarán algunas obras que van a conllevar restricciones en el tráfico rodado, como digo, eso sí, pendientes, si el tiempo lo permite. También hablaremos de pareja en esa sección semanal que tenemos los miércoles a dos bandas con la psicóloga Mila Cahue para hablar pues de cuestiones que afectan a la pareja. Que levante la mano alguien que a día de hoy no utilice el teléfono móvil, el WhatsApp, internet, el Facebook, en fin, todas esas nuevas tecnologías que tienen o no su repercusión en la pareja. Así que será esa la cuestión, el tema del que trataremos esta semana. También tendremos unos minutos para esa sección quincenal en la que nos adentramos en el mundo de la mitología. Hoy conoceremos cuál es el origen de la cruz celta. Y en nuestra segunda mitad de una y media, ya sabéis que también los miércoles tenemos tiempo de tertulia. Así que con esos mimbres os invitamos a que nos acompañéis en esta próxima hora. Don Echo Vilela desde el control técnico y de sonido, María Treviño y Marisa Ciordia en esta redacción y micrófonos.
Limpiezas y pulimento Carballo, limpiezas y mantenimiento de obras, comunidades, garajes, fregado de moquetas, tratamientos de suelos plásticos, pulido y barnizado de parqué y tarima, pulido y abrillantado de terrazo y mármol. Limpiezas y pulimento Carballo, calle San Antoniño 21, bajo Pontevedra.
Y miramos al cielo, la información que nos acerca Meteo Galicia. Como os decía hace unos instantes, desde mediodía estamos en alerta amarilla por fuertes precipitaciones. Una alerta que afecta a toda Galicia y que se va a prolongar hasta las 6 de la tarde. Así que ese es el panorama que nos va a acompañar en las próximas horas. Esas lluvias seguirán no tan intensas entrada la noche. A esta hora aquí en Pontevedra alcanzamos ya la máxima prevista para hoy, 20 grados. Hay que decir también que a primeras horas de la mañana las temperaturas mínimas pues eran bastante suaves. Unas temperaturas mínimas que de cara a mañana bajarán ligeramente y que en el caso de las máximas se van a mantener. También tendremos que mantener el paraguas cerca porque seguirá lloviendo, no con la intensidad de hoy. E incluso por la tarde es posible que vamos a unos momentos de claros. Así que continuamos bajo la influencia de esas borrascas y con el paraguas. Y si sigue con estas precipitaciones, a buen resguardo para evitar los remojones que nos está dejando este mes de octubre y este otoño.
Paco era un manazas y se desesperaba montando e instalando sus lámparas.
¡Hasta que un día se le encendió la bombilla!
¡Claro! ¡No te hagas el sueco! En Lúcete te las montamos e instalamos gratis.
¡Ven a Lúcete! El mayor surtido en productos LED y los precios más baratos. Bombilla LED E27 de 5 vatios por solo 4,99 euros. ¡Lúcete! Especialistas en iluminar tu vida.
Estamos en Vila García, en Avenida Hospital Salnés, Rubianes.
También actualizamos la información cada día a esta hora de la mañana con contenidos que a las 2:20 desarrollaremos en mediodía COPE Pontevedra. Una de las cuestiones nos llevará a mirar al tráfico, así que vamos a hacer ese paréntesis y a conocer con más detalle si comienzan, si no comienzan, qué es lo que va a pasar en la Avenida de Marín y en Estribiela. Tenemos al otro lado del teléfono al portavoz de la Policía Local en Pontevedra, Manolo Mil. Buenos días.
Hola, buen día.
Manolo, hablábamos contigo hace unos minutos, estabas pendiente de confirmar si finalmente el tiempo nos va a permitir que mañana comiencen esas obras en la avenida de Marín. Cuéntanos qué información tienes hasta ahora.
Bueno, pues la verdad es que hay poco que me confirmaron que no se puede confirmar que comience mañana. Precisamente el tiempo está a influir en el inicio de las obras, ¿no? De todos hechos, si no es mañana, es probable que el lunes comience esas obras, ¿no? Uh-huh. De tal manera que el operativo de tráfico vaya a funcionar. Si es mañana, y si no, o lunes, ¿no? Por desgracia, de momento no podemos confirmar ese dato, ¿no?
Ajá.
Por aquí, lo más importante, quizás, que hay que tener en cuenta, y que nos, en la policía local, recomendamos, es que se trata de una vía de muchísimo tráfico, tanto entrada y salida a ciudades, y a zona sur de la ciudad, que conecta, pues, no solo como ratos, incluso con autopista, ¿no? Tal xeito que estamos falando de preto de 10.000 vehículos diarios de entrada, y 6.000, casi 7.000 vehículos de salida, ¿no? Bueno, nos recomendamos como lógico que aparte do operativo que se trate de dar a máxima fluidez do tráfico e a continuidade de tal xeito que tanto o tráfico de entrada e saída vaya a ser posible o que si é certo que vaya a ter serias dificultades. Ben, que recomendamos? Pois como lógico, dende a estrada bella de Marín, como é conhecida en Pontevedra, a Rosalía uh-huh. Castro, ou incluso a autopista, ven AP9, AP10, AP11, que permiten unha conexión dende calquer punto da cidade con autovía de Marín, tanto para os que veñen de Marín cara a Pontevedra como aqueles que se desplacen hacia cara a Marín, ¿no?
Uh-huh.
Y, como ben sabe, isto vai ter dúas fases. A primeira vai a consistir no peche de carril de saída da cidade, e de tal xeito que os carriles de entrada uh-huh. se van a dividir con conos, con vallas, se vai a permitir un tráfico minamente fluido de entrada e saída. Eso sí, limitando o que é o tráfico a vehículos pesados, especialmente a partir de 3,5 toneladas, ¿no?
Uh-huh. Eso en cuanto a esas obras en la avenida de Marín. También tenemos otra actuación pendiente, Manolo, que es la retirada de la pasarela de Estribela.
Sí, en este caso, bueno, hay que rematar en cuantas obras de Marín, de que esto va a tener una longa duración, un reto uh-huh. de 3 meses, ¿no? Tal xeito que, bueno, que en fin, que nos iremos acostumbrando todos os conductores uh-huh. a situación, ¿no? Pero sí, efectivamente, a longo da noite do xoves ao venres vais a retirar a pasarela peonil de Madeira, que está situada a altura de Estribela, que, bien, en este caso, que se vai a facer de noite, precisamente para evitar problemas co tráfico. Se vai a habilitar o que o carril da praza de Estribela, de tal xeito que se está a prohibir nestes momentos o que é o estacionamento, con fin de que o tráfico podrá, para o escaso tráfico que ten de noite, poda discurrir sin dificultades. Esperemos que a primeira hora da mañá, lógicamente, se todo rematado e que o tráfico poda se restablecer con toda a normalidade.
Estamos hablando, recordamos, esto para la noche del jueves al viernes y en el caso de las obras de la avenida de Marín, como nos dice Manolo Omil, pues pendientes de si el tiempo finalmente permite que mañana se inicien o que se posponga hasta el próximo lunes. Pues Manolo, muchísimas gracias por acercarnos estas medidas que, como os dice, son 16.000 vehículos entre entrada y salida los que utilizan esta avenida de Marín a diario. O sea, no es cosa pequeña. Muchas gracias, Manolo, y cuida esa voz.
A ustedes, muchas gracias.
Pues además de esas medidas del tráfico, también hablaremos de Treves, la factoría radicada aquí en Pontevedra, que como sabéis fabrica componentes para Citroën, que llevan en huelga desde el pasado 24 de septiembre y que a esta hora todavía continúa esa asamblea de trabajadores, pues para determinar si se aprueba finalmente, si se ha visto bueno o no por parte de la plantilla ese preacuerdo que se alcanzaba en la jornada de ayer. Serán dos de esas cuestiones que daremos cuenta ampliamente a partir de las 2:20 de nuestro tiempo de mediodía. COPE Pontevedra.
Es consciente de que su cocina necesita una reforma, pero no sabe cómo hacerlo. Venga a Arcomar, somos profesionales. Le ofrecemos una nueva cocina con muebles, encimera, campana, grifo, horno, placa, frigo y fregadero por el módico precio de 2.990 euros. Fácil, rápido y para toda la familia. No lo dude, visítenos en Virgen del Camino 6, Pontevedra o contáctenos en el 986-852-805. Le ofrecemos la solución a sus necesidades.
en la mañana de COPE Pontevedra y es hora de recibir ya a nuestra psicóloga de pareja, Mila Cagüe. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí lloviendo a cántaros, ya inaugurando el otoño y empezando una época en la que tendemos a pasar más tiempo en casa. Así
bueno,
que
pero es bonito también, ¿no? Todo tiene su necesidad y su punto bonito, si sabemos sacarlo.
Sí, sí, hay que sacar el lado positivo siempre de todo y sacar un beneficio, vamos.
Sí.
Y como te estaba diciendo, pues es una época en la que tendemos pues a pasar más tiempo en casa. ¿Y qué hacemos normalmente? Pues nos entretenemos viendo películas, ¿no? Navegando en la red, alguno que otro mirando el Facebook o el Twitter, más que en verano, pero cada uno por su lado en casa normalmente. Eso
sí.
Es verdad, ¿no?
Bueno, fíjate que lo pongo en el libro que Internet se ha convertido en la nueva plaza del pueblo. Y es cierto, es decir, en estos días de lluvia, además fíjate qué cómodo, que en vez de tener que bajarte a la plaza del pueblo, vestirte, mojarte, simplemente abres la tapita de tu ordenador o lo conectas y estás con un montón de gente hablando de un montón de temas. Y además detrás de todos esos nicks siempre hay gente real, que es lo bueno.
¿Nos están destrozando las relaciones estas nuevas tecnologías a nivel de pareja?
No necesariamente. Fíjate que siempre todo, al final, Internet y los medios son un instrumento y como todo instrumento depende de lo que hagamos nosotros con ellos. Es cierto que hay gente que sus propios defectos, por así decirlo, se potencian o se ponen muy en evidencia con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la gente obsesiva, la gente que enseguida lo quiere todo ya, la gente caprichosa, pues los que te mandan WhatsApps 14 veces al día o que te invitan a algo y si no les contestas a los 10 minutos se enfadan contigo. Todo esto que es absolutamente irracional. A ver, por un lado, no nos gusta, es muy incómodo, pero si lo mirásemos por la parte positiva de decir, oye, qué bien que acabo de ver realmente cómo es esta persona, cómo se maneja, y a lo mejor para dar boleto enseguida, ¿no? Y no estar perdiendo el tiempo con alguien que en nuestra intimidad va a ser igual. Y por otro lado, las nuevas tecnologías también son pues algo muy positivo, ¿no? En las parejas que funcionan bien, pues que se pueden coordinar rápidamente. Oye, ¿qué hacemos esta tarde? ¿Vamos aquí y allá? Rápidamente se pueden cambiar los planes, buscan el momento para decirse algo bonito sin ser pesado, sino buscando la oportunidad. Y lejos de estarse cargando las relaciones de pareja, pues lo que hacen es potenciarlas y hacer que se consoliden mucho más y tener esa seguridad de que tienes a alguien al otro lado en los momentos en los que uno no está junto, ¿no? Entonces va a depender mucho de nosotros. Fíjate que una de las cosas que también suelo explicar es que las relaciones de pareja o los intentos cuando estamos intimando con alguien, lo que va a poner en evidencia es en realidad cómo somos nosotros, lo que sabemos y lo que no sabemos hacer, las cosas que tenemos que pulir. Y en este caso las nuevas tecnologías nos lo hacen rapidísimo.
Mila,
dime.
En una pareja ya formada, ¿qué punto de apoyo podemos encontrar pues en un aparato electrónico como el iPad o el móvil para mantener un plan común?
Pues fíjate, desde si está uno fuera o no se está en la misma ciudad, poder hacer una cena juntos romántica a través de Skype o a lo mejor poner un mensaje en algún sitio de estos de Facebook inesperado porque de pronto has encontrado un mensaje maravilloso y etiquetar a la persona que quieres para hacer que lea eso. En fin, la verdad es que ahí hay que dejarlo también un poquito a la creatividad. Pero realmente hay gestos muy, muy bonitos. Por supuesto, no son toda la relación de pareja, pero son esas guinditas que se van poniendo en la relación que te demuestran que el otro está atento o la otra persona está atenta a ti, que cualquier cosa le recuerda a ti y que además lo comparte contigo, ¿no? Y estos son los pequeños gestos que nutren y que apoyan una relación.
También las redes sociales son un instrumento, una herramienta, porque tenemos controlada a nuestra pareja las 24 horas del día. Es más, hay un dicho que dice, ojos que no ven, Facebook que te lo cuenta, ¿no? ¿Hasta qué punto?
Totalmente.
¿Hasta qué punto nos da seguridad saber todo lo que hace nuestra pareja?
Pues yo creo que ahí sí que, fíjate, voy a tener que dar la razón con lo de que las redes quizá en ese sentido no sean tan, tan positivas, ¿no? Porque ese puntito de intimidad que todos necesitamos, que no quiere decir intimidad para hacer lo que te dé la gana, ¿no? Pero yo sí que he tenido casos en la consulta de parejas que de pronto te dicen, ¿y por qué ha puesto un me gusta en el Facebook de un amigo nada, que es completamente, o de una amiga que no hay ninguna relación ni siquiera con esa persona, ¿no? Llegar a sentirse celosos porque pones un me gusta pues en una diapositiva o en una foto de esa persona con gente o haciendo alguna actividad. Y realmente la pareja decirme, pero vamos a ver, es que no voy a poder poner me gusta en la foto de un compañero o de una compañera de hace 20 años simplemente porque a mi pareja esto no le gusta.
¿Es
¿no?
que estoy escondiendo algo?
Claro, no, pero realmente lo que nos está haciendo es un ejercicio de autocontrol de qué me estoy sintiendo celoso, hasta dónde confío en mi pareja, hasta dónde la quiero controlar. Y realmente ese margen de intimidad, o por ejemplo cuando hace años, ¿no?, te llamaba alguien para salir o para invitarte a su casa, esto iba vía carta, tenían que responder lo que te decía antes, ¿no? Ahora te mandan un mensaje por Facebook o por Twitter y si no has respondido a los 10 minutos o a la media hora, hay gente que se mosquea y se enfada y rompe realmente, ya no te digo solamente relaciones de pareja, sino también relaciones de amistad, ¿no? Sí. Yo siempre intento ver eso en positivo, es que alguien que se enfada contigo, que no sabe respetar tu intimidad, que no es capaz de empatizar y de comprender que, oye, tú en ese momento puedes estar haciendo otra cosa, o que no te apetezca contestar, o que te lo tienes que pensar, pues es una buena manera de identificar, me interesa que esta persona esté en mi vida, una persona que me vaya a controlar tanto, que no sepa respetar cuáles son mis espacios personales y que yo respondo cuando quiero, de la manera que quiero, y puedo decir que sí o que no. Y bueno, esto nos va a hacer a todos un poco volver a reeducarnos en esos tiempos, en esos límites tan necesarios y que efectivamente ahí el saltárnoslo continuamente, el estar cotilleando lo que nuestras parejas o nuestros amigos están comentando en Twitter, etcétera, uno tiene que hacer un ejercicio de no estar mirando tanto, permitir que el otro tenga su vida. Y bueno, es verdad, ahora está accesible, como tú decías, Facebook te lo cotillea, pero el gran ejercicio a lo mejor es no estar mirando por esa mirilla continuamente, porque realmente los que resultamos patéticos al final somos nosotros mismos si estamos haciendo eso.
Entonces, a cuenta de esto, de lo que estamos hablando, ¿tú crees que debe haber transparencia en las cuentas personales, tanto del correo o de redes sociales, o es lógico tener secretos con nuestra pareja?
Yo a ese punto llegaría, en el de la total transparencia o incluso dar las claves, cuando ya tienes una relación ultra consolidada y pondrías la mano en el fuego con esa persona porque en otros ámbitos te haya demostrado que puedes confiar en ella, que no se pasa, que sabe respetar límites. Pero en el momento que la otra persona demuestra que no sabe respetar tus límites, sí que hay que poner un tope y decir, mira, hasta aquí, y a ti te puede gustar o no te puedes gustar, pero el criterio final, la última palabra la tengo yo, y a partir de aquí, si te gusto estupendamente y si no te gusto también, claro, uno tiene que ser también honesto de decir, oye, es que no estoy haciendo nada realmente que sea ni ofensivo ni perjudicial para nuestra pareja, pero no voy a dejar de estar en contacto con ciertas personas simplemente porque a ti te parezca mal o tengas unos celos injustificados. Ojo, que sabes que muchas veces hablamos también de los ex y de esos límites.
Sí.
Y a veces tampoco nosotros lo hacemos muy bien, ¿eh? También tenemos que saber
asumir cada uno nuestra parte.
Efectivamente, nosotros a veces no sabemos marcar bien los límites a los demás y a veces nuestras parejas intentan que pongamos unos límites quizá demasiado estrictos o incluso aislar. Y bueno, pues es ese tanteo en el que todos estamos aprendiendo continuamente. Las nuevas tecnologías es un fenómeno muy nuevo, pero el tema de los límites no. El tema de los límites ha existido toda la vida, es muy sano. Sabes que los psicólogos somos muy pesados con el tema de los límites, pero es que el cerebro es muy legítimamente territorial y enseguida que algo se está saltando esas balizas, por así decirlo, nos avisa, ¿eh? Entonces, saber poner a la gente en el lugar que le corresponde, hay una cosa preciosa que se llama saber estar, para todos, incluso para uno mismo, y el ir marcando esos límites es muy bonito y tenemos que ir aprendiendo, no pasa nada, ¿eh? O sea, a lo mejor si nuestra pareja nos dice, oye, no hagas esto, lo puedo intentar, pero si me siento mal, al final cada uno tiene que tener su propio criterio y vivir su vida de la manera que mejor le parezca. Ahora también nos arriesgamos a que a lo mejor la otra persona nos diga, pues mira, si esto va a ser así, no me interesa y a lo mejor se acaba la relación. Todo esto es un ejercicio que tenemos que hacer cada uno, de responsabilidad, de autoconocimiento, de aprendizaje, de asumir riesgos, etcétera, etcétera. Y al final son las grandes lecciones que nos da la vida si queremos ser nosotros mismos y ser felices y tener una vida a la medida de lo que nos gustaría a cada uno.
Mila, pues muchísimas gracias un miércoles más por despejarnos dudas sobre el día a día. Son pautas que se pueden aplicar a diario en nuestras vidas y evitar muchos malos entendidos. Así que vamos a seguir pidiéndote más consejos la semana que viene.
Estupendo, será un placer, ya lo sabes.
Un saludo, Mila.
Venga, un beso.
Calidad.
Albariño Castiñeira.
Tradición.
Albariño Castiñeira.
Compromiso.
Albariño Castiñeira. Varietal. Albariño Castiñeira.
¿Todo eso dentro de una botella?
¿A qué esperas para probarlo?
Albariño Castiñeira. Denominación de origen Rías Baixas.
Pues cada 15 días hacemos una incursión en el mundo de la mitología. Y hoy, María, creo que nos vas a hablar del origen de la cruz celta.
Pues sí, porque aparte de historias mitológicas que esconde nuestra tierra, también esconde mucha cultura a raíz de símbolos que consideramos de un origen determinado y que después leemos su historia y nos damos cuenta de que no vienen de donde pensábamos. Es el caso del origen de la cruz, porque no es, como mucha gente piensa, cristiano. Casi todas las culturas antiguas y modernas la han utilizado para identificar el simbolismo del número 4. También se ha usado para representar las cuatro direcciones, los cuatro elementos, la tierra o los cuatro vientos. Esta cruz celta expresa también el choque de dos elementos opuestos, como de dos ámbitos también contrapuestos, por ejemplo, el cielo y la tierra. También el lugar donde se cruzan los caminos, el de los vivos y el de los muertos. Se la utiliza también como representación del número 5, tomando en cuenta el punto medio del centro. Representa, además, las dos fuerzas activas, la vertical y la pasiva, la horizontal. Incluso los romanos la usaban para colgar a los ladrones y provocarles de esta forma la muerte. Fue entonces cuando los cristianos cogieron la imagen de la cruz como símbolo de la pasión y muerte de Cristo y de la redención de sus fieles a partir de entonces. Antes de usar la cruz como un instrumento de tortura y castigo, se dibujaba de forma simétrica con sus cuatro extremos iguales. Fue una forma que cambió después de que los romanos pusieran el eje horizontal un poco más arriba de lo normal para simular la forma del cuerpo humano. Y desde entonces, la forma más común y conocida es esta. En todo el mundo, la cruz fue reproducida en dibujos, grabados, en rocas, en árboles desde hace miles de años, y en particular en las culturas céltica y nórdica, las cuales la adoptaron como uno de sus símbolos elementales. Pasado un tiempo, el cristianismo llegó a las costas de Irlanda, Escocia, los países nórdicos, donde se extendió rápidamente la cultura celta y sus símbolos, como esta cruz, a la que los clanes celtas y los vikingos añadieron un círculo rodeando la parte central de la cruz. Esta no fue la única modificación que hicieron los celtas. Cuando la grababan, por ejemplo, en los árboles o en las piedras, tallaban a su alrededor ramas y animales para relacionar esta cruz con el árbol de la vida. Una idea que absorbió el catolicismo, porque si la cruz es símbolo de muerte, también lo es de renacimiento. Recordemos que Jesús muere para darle una nueva oportunidad de vida al mundo. quien no lo sepa, el árbol es el símbolo más antiguo de vida que existe. Amamanta, Horus de Egipto, es eje planetario en las culturas nórdicas, se le considera antepasado mítico del hombre, es símbolo femenino y materno y a su vez es generador de vida, como indica su tronco. Pues aquí una explicación de un lazo de unión entre nuestra religión y el resto de culturas que se expanden por el mundo.
Pues a través de la mitología vamos conociendo parte de nuestra historia, de nuestra cultura. La próxima cita, ya sabéis, dentro de 15 días.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en ACCEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91 521 3770 y únete al Yo dono.
En ACCEN trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Y para llegar a la una, nos quedan dos minutitos, nos vamos a quedar con Bruce Springsteen, con el Boss, que resulta que hoy es noticia. ¿Por qué? Pues porque el viernes va a ser nombrado hijo adoptivo de Peralejos de las Truchas, un municipio de Guadalajara. Una decisión que ha tomado este ayuntamiento por el seguimiento que sus ciudadanos tienen de la música de Bruce Springsteen, pero es que además también porque aparece el cantante en un concierto que dio aquí, uno de los conciertos que dio en España, se había quedado con una de las pancartas pues que llevaban seguidoras de Peralejos. Al ver aquel nombre, Peralejos de las Truchas, pues al Boss le llamó la atención y preguntó qué era ello. Bueno, pues por la repercusión que todo aquello tuvo, ahora este ayuntamiento, Peralejos de las Truchas, va a nombrar a Bruce Springsteen hijo adoptivo del municipio.
That night we went down to the river, in a new river we died. Oh, down to the river we did ride. Yeah,
la 1, a las 12 en Canarias.